les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM.
Aquí estamos de regreso contigo, amigos, conversando con el padre Alejandro Moreno, sacerdote salesiano, filósofo, quien conoce, yo me atrevo a decir como pocos, la familia popular venezolana. Ha escrito mucho sobre este tema y vive allí con la gente más humilde, más vulnerable de nuestro país. Padre, yo le preguntaba, a raíz de las declaraciones que hizo el fin de semana Monseñor Chelli, enviado al Vaticano al diálogo, esa afirmación de que el objetivo del mismo era apagar la bomba de tiempo que es hoy el país que gobierna Nicolás Maduro, dijo textualmente, yo me pregunto, pero ¿no habrá sido en todo caso el objetivo de este proceso más bien desarticular un proceso de transición que ya estaba en una fase culminante, con la gente presionando, los ciudadanos en la calle, la asamblea avanzando con la destitución de Maduro, la OEA en su reunión de Cartagena dispuesta a emitir una resolución y aplicando la Carta Democrática? ¿Cuál ha sido el resultado en su opinión? Y si estamos a tiempo de retomar esta agenda de un cambio impostergable por la vida de los venezolanos.
Bueno, mira, lo que hay que plantear siempre es que la paz es lo deseable y que hacer las cosas en términos pacíficos es no solamente lo deseable, lo humano, lo que realmente por aquello por lo cual uno tiene que realmente comprometerse. Pero hay momentos en los cuales la violencia viene de alguien al cual uno no controla o al cual uno no puede convencer de la paz. En estos momentos, la violencia nunca ha venido de parte de la oposición. La oposición ha hecho constantemente sus manifestaciones pacíficas, y la violencia ha venido de los agentes del mismo gobierno, de los llamados servicios de seguridad del Estado y de los colectivos que están al servicio de él. De ahí han venido. O sea que la violencia viene de parte del gobierno, o del sistema, o del régimen, vamos a decir, pues no solamente del gobierno, del régimen en general. Uh-huh. Es de donde ha venido la violencia. Entonces, cuando Monseñor Chelli está hablando de que si no hay diálogo va a haber sangre, se la estará atribuyendo al gobierno, porque al único del cual hemos tenido experiencia que ha venido ese tipo de violencia. O sea que indirectamente, yo no sé si él se da cuenta, pero indirectamente está tratando de criminal al régimen.
Ahora fíjese, el Papa...
Sí. Con un régimen así, al cual ya se le reconoce como criminal, no se puede dialogar en serio. La única a lo cual pueda conducir el diálogo es a un apaciguamiento mientras tanto, para que la actividad y la acción de la dictadura se mantenga y se ejerza tranquilamente.
Una última pregunta, yo sé que usted está ocupadísimo y aquí estamos con Víctor Maldonado, que también sabe y ha escrito mucho sobre el tema apaciguamiento. ¿Usted qué siente que la mujer, la madre de nuestras comunidades populares, que obviamente, como usted dice, no queremos más violencia, pero sabemos que la paz sin libertad es sumisión y no estamos dispuestos a que nuestros hijos vivan, crezcan como esclavos, hoy está dispuesta a mantener viva esta lucha y seguir en la calle a pesar, digamos, un poco este balde de agua que han sido los últimos días, que han generado un poco de confusión sobre esa ruta clara de transición inminente?
Mira, creo que el tipo de personas que en estos momentos más sufren en el país son las madres. Evidentemente, porque sufren por ellas y por los hijos, a los cuales no pueden atender adecuadamente, a los cuales no pueden alimentar como es debido, etcétera. O sea, en este momento el sufrimiento se está concentrando sobre todo en las madres. También los otros, por supuesto, sufren, pero la madre es la que más carga, la que carga con más dolor, con más sufrimiento, con más angustia, con más preocupación, es la madre. No la mujer sola en general, sino sobre todo la madre, la que carga con todo eso. Y entonces, mira, ellas deben... ¿Qué consejo se le puede dar? Bueno, que se mantengan firmes, porque son ellas las que, en último término, están soportando el peso de toda la represión de toda la violencia que se está haciendo, porque la soportan en sus hijos, ella, y que se mantengan firmes, que se mantengan en lucha pacífica, pero sin ceder, sin cejar, manteniéndose firmes, buscando que la libertad, en la cual, solo en la cual puede haber seguridad, solo en la cual puede haber superación del sufrimiento, y la podamos conseguir cuanto antes, y no simplemente apaciguándonos y sometiéndonos a las presiones de lo que es una dictadura.
Así es. Bueno, de verdad, un placer enorme. Era el padre Alejandro Moreno. Muchas gracias por acompañarnos hoy, padre, y de verdad, siempre admirando el gran trabajo y la investigación que usted realiza allá en el Centro Salesiano y en el Centro de Investigaciones Populares. Muchísimas gracias.
Gracias a todos ustedes.
Cuídese mucho, padre. Un placer, bendición. Víctor, tenemos aquí, Víctor, escuchando, Víctor Maldonado, toda esta conversación con el padre Moreno. Es profesor Víctor de la Universidad Católica Andrés Bello, politólogo, miembro de Se Dice Libertad. Trabaja también, ¿cuál es tu cargo en la Cámara de...?
Desde hace 12 años, director ejecutivo.
Director ejecutivo, que me falta aquí. Además, bueno, escribes en todas partes, apareces en todo. Eres un gran, digamos, vocero y gran influencia en los medios de opinión pública, además, y durísimo en las redes, por cierto. Víctor, estamos entrando el programa de hoy en lo que yo llamo la ética de la urgencia. Es decir, el país no da más. Cada día que pasa, ya que está el régimen en el poder, no se cuentan horas, son vidas de venezolanos que tendrían que haberse salvado, desde nuestros bebés recién nacidos, porque no hay lo mínimo indispensable en un hospital, hasta los jóvenes asesinados en las puertas de su casa. Es decir, es una hemorragia que vive el país, los que tantos profesionales que se van, las familias desgarradas, los trabajadores pierden su trabajo, los comerciantes les arrebatan su propiedad, le van a Santa María. Es decir, algo que además ha sido planificado, porque esto no es que le salió mal, es la visión del castrocomunismo de convertir a Venezuela en una nación de esclavos, de mendigos, haciendo cola y resignados y renunciando a la libertad. Tú escribías en estos días un artículo que creó y sacudió muchas conciencias, el inexorable tiempo de la política. Y allí hablaba sobre el riesgo de estas políticas apaciguadoras, que no son nuevas, que las hemos vivido en estos años. ¿Cómo sientes tú que hoy este llamado a diálogo, que es un término que obviamente nadie va a oponerse, los que somos demócratas, pero que manipulado, convertido en un nuevo engaño, puede ser demoledor para la estrategia o el compromiso de salir de esta dictadura ya?
Mira, todo lo que tú describes, tú lo venías diciendo, y yo decía, bueno, es que esto hay que vivirlo, y los que aquí vivimos, que somos 30.7 millones de venezolanos, sabemos que a la ética de la urgencia se le opone la ética de la complicidad, disfrazada de gente formal, políticamente correcta. O sea, es la gente que confunde las necesidades del pueblo con su propio enredo ideológico y su forma bien deformada de ver la política. La ética de la urgencia está absolutamente clara, porque cada vez que gana tiempo el gobierno, eso se transforma en pérdida de tiempo para la gente. Gente que no sabe si puede comer, gente que no sabe si va a tener empleo, gente que no sabe si lo va a sobrevivir, gente que no sabe qué futuro le va a dar a sus hijos. O sea, la gente en este momento, en este país que la está viviendo, que la estamos viviendo, sabemos que vivimos al día, y sabemos que toda esta circunstancia tiene que ver con un gobierno que no se retracta, que gana tiempo, que además con muchísimo cinismo lo dice.
Claro,
necesitamos ganar tiempo para lograr reponernos de esta circunstancia económica.
Y seguir asfixiando las fuerzas democráticas, porque siguen cerrando medios, meten preso gente, hacen que otros se vayan. Pero el contraargumento es, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque es como decían en Colombia. No, fíjate que es la misma argumentación. O firmamos el acuerdo de la paz o nos matamos. Entonces el argumento aquí es o dialogamos o nos matamos, y siempre está como esa amenaza, esa sombra de que lo que vendría es la guerra civil.
Yo siempre he denunciado esa dicotomía. Es una dicotomía engañosa que juega al cinismo. Eso no es verdad. Y lo que los dicen así, digamos, muestran su ignorancia respecto de la política. Entre la guerra y el diálogo está la política. Está Luther King, está Gandhi, está el desafío civil, la desobediencia cívica,
Villarosa.
Está todo lo que se puede hacer desde la opinión pública, está la expectativa de la gente que quiere resolver el problema, están mil y una situaciones posibles, inéditas incluso, cuya experiencia histórica nos indica que alguien está jugando malas cartas cuando nos propone que o nos sentamos y le permitimos al gobierno que gane tiempo o supuestamente hay una guerra. Una guerra que, como lo dice bien el padre Alejandro Moreno, nunca ha ocurrido, una sangre que la oposición y la ciudadanía nunca ha puesto, una represión que solo es imputable a un régimen que hace años se olvidó de los derechos de los venezolanos, y un autoritarismo lleno de indiferencia que corresponde a este socialismo del siglo XXI y no a la ciudadanía que quiere deshacerse de este socialismo del siglo
XXI. Ahora, pero hay una realidad. Había una agenda hace 2 semanas, clara, una vez que se bloqueó el referéndum revocatorio, que era una línea roja, que la había asumido además así toda la comunidad internacional, porque era evidente que habíamos cubierto en exceso todos los requisitos. Un referéndum revocatorio que conllevaría elecciones, nuevas elecciones presidenciales en 30 días. Una vez que se cierra ese camino, entonces las fuerzas democráticas decimos calle, y hay movilización a Miraflores, agenda institucional, y es la destitución de Nicolás Maduro, producto de un juicio político, y una presión firme y clara en Cartagena, donde se reunía la Organización de Estados Americanos. Una vez que se anuncia que hay este proceso de diálogo en marcha, todo esto se para. Y desde luego, a nivel de la opinión pública, hay una sensación de un enorme vacío. Ha sido como un golpe anímico, más no el deseo y la necesidad de un cambio eminente que crece todos los días. En este contexto, ¿qué podemos esperar, en tu opinión, estas próximas horas del diálogo? Y si no se da, ¿cómo retomamos todos juntos esa ruta?
El diálogo es un fraude a las expectativas de la gente y una demostración de tres cosas que a mí me parece que tenemos que ya que deslindar y hablarlas con claridad. Una demostración de que la unidad política no existe, y eso es un cártel que se dice unidad, pero que no es unidad. Una demostración de que no hay disciplina política para mantener la línea a la que se comprometieron, y que por supuesto en lugar de estrategia lo que hay es una inmensa improvisación. Hay más de un dirigente político que quedó guindando de sus propios bigotes, que quedó colgando de la brocha, porque finalmente esa maquinaria que llaman la unidad no ha sabido. Mira, entre el primero de septiembre y lo que va de hoy, nunca la mesa de la unidad ha sido capaz de respetar cualquier promesa y cualquier curso de acción que ellos han propuesto al país.
Ahora, pero hay una realidad. Los venezolanos queremos y creemos en una enorme unidad. Este régimen, como todo régimen totalitario, busca enfrentarnos unos contra otros. No solamente por clases sociales o por ideas o por edad, por procedencia, por zona, por incluso por religiones. Ahora han buscado dividir la oposición incluso dentro de los propios partidos. ¿Cómo hacer para que todos aquellos que estamos convencidos que esto es una dictadura, que es un régimen totalitario, como la propia Iglesia Católica lo ha dicho, porque hay que reconocerle que nuestra Iglesia Católica y la Conferencia Episcopal ha sido quizás de las voces más lúcidas y más firmes en estos años, que las dictaduras se enfrentan es con enorme cohesión, pero una cohesión que se expresa en la calle, que visibiliza el malestar, que genera la presión para obligarlos a establecer los términos de esa salida, de esa negociación, una negociación para su salida, no para la estabilización de la dictadura. ¿Cómo, a pesar de estas contradicciones que tú dices, podemos crear ese gran movimiento de recomposición de todas las fuerzas con ese objetivo, la salida de Maduro y el régimen?
Yo creo que la gente sabe que si no hay un solo bloque político con disciplina, con estrategia, que integre y no desintegre, que incorpore y no desincorpore, que incluya y no excluya. Si no hay esas condiciones, este socialismo del siglo XXI lo tendremos por mucho tiempo. De allí que la gente esté muy nerviosa y demande muchísimas más demostraciones de unidad orgánica de la que efectivamente están dando. Bueno, yo lo que creo es que el precisamente estrategias ganadoras, firmes, convincentes, que cuenten con la gente, no la descuenten, que cuenten con la gente, son el único camino para poder sortear un obstáculo terrible, porque es que esta mesa ya es calda. Hasta la iglesia, le decía hoy el rector local, podría pararse porque no hay resultados. Y no va a haber resultados porque el gobierno montó la mesa para ganar tiempo, no para darle opciones a la gente.
Otro engaño más.
Otro engaño más.
Ahora, Víctor, dos cosas rapidito, tenemos que ir a un corte y volvemos. Quienes están sentados en la mesa, o algunos de ellos, le han puesto un ultimátum, que es el 11, este viernes 11. ¿Tú crees que van a haber algún resultado?
Los mismos que dijeron que iban a Miraflores, los mismos que dijeron que iban a hacer un programa de la Asamblea Nacional de juicio político, esos son los que dicen que se van a parar el 11. Yo la verdad no me lo creo, porque es que hasta ahora no hay suficiente coraje consistente de parte de ellos para dirigir una lucha que es muy difícil.
Ok, digamos, independientemente de los resultados de este, si se da o no un planteamiento, una respuesta a lo que han sido las demandas de la sociedad, que no es solamente la liberación de los presos políticos y la apertura de un canal humanitario, es una fecha. Lo que estamos exigiendo es una fecha de elecciones, en los términos de la urgencia que el país lo exige, punto. Yo sé que ahorita hay algunas personas diciendo elecciones generales, bueno, eso no está en la Constitución. Pero no ¿Y para cuándo? Es ahora, porque eso es nuestro derecho y eso es lo que la Constitución estableció y cumplimos todos los requisitos. Y bastante en la calle que lo hemos demostrado y requete ratificado. Pero tenemos que ir al corte, al regreso, te pregunto, en tu opinión, si se dan estos resultados no satisfactorios del diálogo este viernes 11, ¿estamos listos, dispuestos los venezolanos para reasumir una agenda clara de cambio político este año a partir del sábado 12? Ya regresamos contigo.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.